Yo y los microbios.
El espacio de la microbiología
en Radio UMH.
Vamos a volver a hablar de los problemas conceptuales de la teoría de la panspermia. Por un lado, necesita explicar cómo surgió la vida en otro lugar distinto a la Tierra, sea ese lugar otro planeta o el espacio. Si tenemos en cuenta que no sabemos muy bien cómo sucedió aquí, el lugar que mejor conocemos del universo, resulta difícil imaginar cómo pudo surgir en otro sitio del cual no conocemos casi nada. Luego, tiene que explicar cómo dicha vida pudo viajar y aguantar desde donde se originó hasta llegar a nuestro planeta. Y finalmente, tiene que explicar cómo pudo sobrevivir a la entrada a través de la atmósfera. Porque si bien es cierto que los meteoritos pueden encontrarse moléculas orgánicas, eso no quiere decir que provengan de un ser vivo. La reciente caída de un asteroide, que ha podido ser seguido en tiempo real, muestra que un gran pedazo de roca espacial de un tamaño de 5 metros cúbicos se convierte en una multitud de 280 pequeños meteoritos rocosos en los que se nota que han sido sometidos a una gran temperatura por efecto del rozamiento con la atmósfera. Probablemente la entrada en la atmósfera sea uno de los mejores sistemas de esterilización por calor que conocemos, pues alcanzan temperaturas de 1700 grados centígrados. Así que la pregunta es, ¿podría aguantar un ser vivo que se encontrara en el interior de un asteroide la entrada en nuestro planeta? Esa fue una de las cuestiones que intentó resolver el lanzamiento del satélite artificial Fotón M3. Dicho satélite portaba tres experimentos sobre panspermia. El primero era el dispositivo BioPan, una cápsula que contenía microorganismos diseñada para abrirse y exponerlos al entorno hostil del espacio a lo largo de toda la duración de la misión. Posteriormente, la cápsula se cerraba antes de su entrada en la atmósfera. Adicionalmente, se fijó en el escudo térmico del Fotón M3 los experimentos Stone 6 y Litton Panspermia. Básicamente consistió en exponer trozos de roca de 2 centímetros de grosor bañados en un cultivo de la cianobacteria Crocidiopsis a las temperaturas y presiones extremas experimentadas en el reingreso a la atmósfera. Una de las rocas era basáltica y la otra sedimentaria y contenía fósiles. De esa forma, también se pretendía comprobar si la estructura de los fósiles podría mantenerse. La cianobacteria Crocidiopsis fue elegida por su resistencia a las condiciones extremas y a su habilidad de colonizar medios ambientes considerados hostiles para la vida. Se han aislado especies de dicho género en desiertos, fuentes hidrotermales, lagos hipersalinos e incluso en la Antártida. Si alguna vez sucediera alguna catástrofe planetaria al estilo de los que nos muestran las películas de Hollywood, esta cianobacteria sería el candidato de los exobiólogos de la NASA para sobrevivir a dicho desastre. Tras el regreso, se comprobó que los microorganismos de la cápsula BioPan habían sobrevivido. También que los microfósiles presentes en las rocas sedimentarias no habían sufrido alteraciones de importancia, pero no sobrevivió ni una sola de las células de la cianobacteria. Todas habían sido carbonizadas. Evidentemente, los defensores de la panspermia ven el vaso medio lleno, porque se comprobó que todos los microorganismos presentes en el dispositivo BioPan seguían vivos después de 10 días en el espacio y eran viables, y que unos posibles fósiles extraterrestres podían ser encontrados en meteoritos. Pero en mi opinión, los resultados no demuestran que un ser vivo extraterrestre que esté en un asteroide pueda aguantar un largo viaje espacial y luego la entrada en la atmósfera. Simplemente indica que unos microorganismos terrestres pueden aguantar un par de semanas en el espacio y que luego pueden sobrevivir la reentrada si están protegidos por un buen escudo térmico. Manuel Sánchez, Grupo de Biotecnología, Salud y Medio Ambiente, para Radio UMH.